Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Seguimos con nuestro programa de salud, con nuestro tercer programa de salud. Les damos la bienvenida a todos. Hemos aprendido muchísimo con el doctor Álvaro Ordóñez. En este tercer programa lo vamos a dedicar a conocer los riesgos. ¿A qué estamos sometidos si no cuidamos nuestra alimentación? ¿A qué sometemos nuestros riñones si no tomamos agua pura? ¿Cuáles son las consecuencias de una comida recargada en sal, en azúcar? Así que, doctor Álvaro Ordóñez, bienvenido, porque queremos aprender a cuidar nuestros riñones, cuáles son los riesgos, las enfermedades, el deterioro de nuestros órganos vitales. Bienvenido nuevamente.
Víctor, gracias. Ya hemos visto que sus riñones son parte fundamental de la vida. Si una persona pierde la capacidad de funcionar del riñón, el riesgo de morir en los siguientes 5 años es 600 veces más que si tuviera los riñones sanos. 600 veces más. Porque es que, como hemos visto, las funciones del riñón son grandes. Y si falla, la repercusión sobre todo el organismo es trascendental. Recuerden las funciones. Empecemos con una importante que habíamos mencionado. El riñón es el encargado de decirle a los huesos que produzcan sangre a través de una hormona que es la eritropoyetina. O sea, en la medida en que los diferentes procesos inflamatorios, infecciones, invasiones por un cáncer al riñón y él pierde el tejido funcional, va perdiendo la capacidad de estimular los huesos a través de esa hormona para que produzcan sangre. Entonces la persona ya tendrá anemia y es proporcional a más daño renal, más anemia, hasta que llega a un extremo en que puede ser letal, en que corre riesgo la vida, porque no hay quien comande la producción de los glóbulos rojos que hace el riñón. Si el riñón se enferma, no maneja bien el agua y ya perdió algo que tenía tan importante de saber cuánta agua necesita el organismo y cuánta va a botar. Lo pierde porque se cicatrizó, ya no funciona, ya no detecta la cantidad de sustancias que hay en el agua, a eso se llama osmolaridad, ya no responde a los mensajes enviados del cerebro a través de la hormona vasopresina para que él pueda botar o reciclar más agua, ya no responde. Entonces una persona que empieza a sufrir del riñón debe tener cuidado con el agua. No siempre es cierto. Muchas veces los enfermos del riñón van al médico y le dicen, sí, usted está muy enfermo del riñón, pero no es realmente tan fatal, pero todavía conserva la capacidad de botar agua. Y si usted no toma algo de esos, de líquidos, de lo que está excretando, de la orina que produce, si no toma, por lo menos recupera esa cantidad de orina, entonces se enferma más el riñón, porque él todavía es capaz, todavía está dando los últimos suspiros antes de morirse completamente y es capaz de producirle agua, agua con poco contenido de sustancias que debe excretar, porque esas se van acumulando en la sangre. Una persona con mala función del riñón debe cuidarse del agua, debe tener una orientación médica o una orientación de una nutricionista o algún personal de salud para que le diga qué cantidad de líquidos debería ingerir. ¿Y saben qué es lo triste? Que una vez se empieza a dañar el riñón y acumular sustancias en la sangre que deberían ser excretadas, uno de los síntomas más desesperantes de estas personas es la sed. ¿Y usted no puede tomar agua? Porque si toma un exceso de agua, sus riñones ya no le responden como lo hacían antes, ahora se va a acumular el agua en la sangre, se va a aumentar el volumen sanguíneo, su corazón, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, ya no es capaz de manejar un volumen mayor de sangre y él tampoco es así como... Él es inteligente, entonces inteligente, y le va a decir al pulmón, mire, me dejaron una sobrecarga, entonces pulmones, por favor, quédense con un poquito de agua de la que yo tengo aquí y manéjenla ustedes. Y la persona a medianoche tiene que sentarse porque está ahogada, porque los espacios de aire del pulmón ahora vienen a ser ocupados por agua. Riñón, sangre, corazón, pulmones. Miren cómo se compromete todo el organismo. La sal. Si ya no maneja la sal y todavía sigue la persona, y es que no podemos cambiar nuestros hábitos, porque ¿quién se toma un caldo sin sal? Nadie. Sobre todo el Señor protesta con la esposa y le va a decir: esta agua no sabe a nada, ¿no es cierto? Porque no tiene sal. Pero no puede comer sal porque ya esa capacidad de excretar sal, que era aproximadamente de 1 kilo y 200 gramos diarios que le podía botar de sodio, del componente de la sal, ahora no le bota, le botará 10 y se va acumulando. Y las señoras saben en la cocina que en la medida que la sal se queda por ahí, va acumulando agua, va reabsorbiendo agua, todo se moja lo que está alrededor de la sal. La misma sal absorbe agua, eso hace en el organismo. Usted tiene más cantidad de sal, de sodio, circulando en la sangre, está chupando el agua de las células que están alrededor del intersticio, de los tejidos del organismo, y va acumulando una mayor cantidad de agua y ahora de sal. Resultado de eso, hay unas leyes hemodinámicas precisas, perfectas, leyes divinas que Dios puso con su dedo en el organismo. A mayor volumen, mayor presión. Y para que se aumente el volumen es porque se ha aumentado el agua y la sal. Mayor presión, más trabajo del corazón. Más trabajo del corazón llega a un momento en que él es noble y trabaja, pero va a llegar el momento en que se cansa, se crece, y después de haberse crecido se relaja, se dilata y ya no le sirve. Entonces ahora no solamente tiene la presión alta, sino tiene insuficiencia cardíaca, se va a fatigar más por exceso de agua que se le ha acumulado en el pulmón. Ahora se le va a acumular más porque el ventrículo izquierdo no es capaz de manejar ese exceso de agua. Agua, sal y unos riñones que no funcionan bien, que están produciendo más hormonas encargadas de aumentar la presión, porque él entiende que está enfermo, pero parece que le estuviera llegando poca sangre. Entonces, para defenderse, él aumenta la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, no solamente él, ya tiene dos mecanismos, tres mecanismos: agua, volumen; sal, más volumen; y sistema hormonal aumentando la presión arterial. Entonces, las personas que pierden la capacidad de función del riñón generalmente tienen hipertensión arterial, o sea, son hipertensos. Tener la presión alta es aumento de la mortalidad, aumento de las secuelas, de consecuencias graves para el corazón, aumento del riesgo del cerebro. Las personas que sufren de hipertensión arterial, de presión arterial alta, es lo mismo. Estas personas tienen más deterioro de la capacidad mental, más deterioro de la capacidad de aprendizaje. A más presión, menos tamaño del cerebro, más pérdida de células cerebrales, hermano. No maneja bien el calcio y el fósforo, y empieza a acumularse fósforo en el organismo. Y solamente para mostrarles algo, a nosotros nos hicieron, el Creador nos hizo, recuerdan, para consumir bastante potasio, siempre y cuando los riñones estén buenos, y para consumir poco fósforo. Por eso no somos hijos de la vaca. Por eso la leche de vaca es rica en fósforo, y la leche materna, la madre, tiene poco fósforo. A más fósforo, más riesgo cardiovascular. A más fósforo, porque no se está secretando en el riñón, porque no se filtra, porque las unidades funcionales se dañaron, se empieza a acumular en la sangre, no solamente a depositarse en el interior de las arterias y hacer exactamente lo mismo que hace el colesterol, lo mismo. Las arterias se endurecen por la presencia de grasa en el interior, o por depósito de calcio y fósforo en la pared muscular de las arterias, y al final es casi lo mismo: arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Calcio y fósforo juntos, porque no se han secretado en el riñón, porque no se expulsan, porque el riñón no funciona, los dos se unen para depositarse en los sitios que no son normales, en los lentes de los ojos, en las articulaciones, en la piel, en el cerebro, y a calcificar todo lo que encuentre, hermano. Una vez el fósforo sube más, el calcio empieza a bajar, se estimula una glándula que uno tiene aquí alrededor, cuatro lentejas pequeñas que están a los lados de la tiroides, y esas lentejas normalmente son encargadas de controlar el fósforo y el calcio de una manera perfecta. Pero si están recibiendo demasiado estímulo de fósforo y fósforo, ellas empiezan a trabajar en exceso hasta que las glándulas se dañan, y una vez se desordenen esas paratiroides, porque están al lado de la tiroides, hay que sacarlas porque se empieza a desbaratar el organismo, la calcificación y el daño acelerado de los huesos, una osteoporosis, digámoslo así, acelerada, solo porque se ha dañado el riñón. No funciona la vitamina D que le decía, no se activa. Si no funciona el riñón, no hay vitamina D. Si no hay vitamina D activa, todos los procesos normales, hasta el sueño, el genio, las defensas contra el cáncer, el defender los huesos con una buena dosis de vitamina D, no se puede realizar porque no está activa, porque el riñón no funciona. Si se pierde demasiado la función, si ya uno va del 100% que tenía, digamos, va en un 20, 15%, está muy cerca de iniciar o un tratamiento para que le limpie la sangre, porque urea, sal, calcio, fósforo, todo se está aumentando en la sangre y se está intoxicando. Si baja por debajo del 5%, o sea, si el 95%, miren la reserva de lo que Dios ha puesto en el organismo, necesita uno perder el 95% de la capacidad de un órgano para tener riesgo de muerte por potasio. Entonces ya no puede. Esa ensalada, ese jugo de naranja que se tomaba por la mañana, esa cantidad de fruta que usted consumía, ya no lo puede hacer, porque la mayoría de las frutas son ricas en potasio. Y si el riñón no funciona, el potasio se sube. Y recuerden que los límites son muy estrechos y es potencialmente mortal. Un potasio por arriba de 7.5, de 8, ya pone en grave riesgo la función cardíaca, la función del corazón, en riesgo de morir. Si se acabó el riñón, si ya no queda más nada que hacer, afortunadamente la misericordia de Dios que ha permitido que métodos artificiales se puedan utilizar, se puede reemplazar parcialmente por lo que Dios ha hecho, el hombre no es capaz de hacerlo. Y lo que Dios ha hecho, el hombre no lo destruya, ¿no? Cuídelo. Tenemos métodos sustitutivos parcialmente de la riñón, de la función del riñón, que se llaman así terapias de reemplazo renal. Una persona que ha perdido 90, 95% de esa capacidad de función del riñón va a necesitar diálisis. Diálisis es conseguir un riñón artificial que le limpia a través de una serie de membranas la sangre. O se puede utilizar una membrana natural que uno tiene dentro de la cavidad abdominal, que se llama peritoneo, que es extensa y que hace las mismas funciones y a veces mejor que la membrana artificial. Una persona en diálisis debe permanecer siquiera 3 veces a la semana conectado a una máquina 4 horas para hacer parcialmente, ni siquiera el 10% de lo que hicieron los riñones normales, ¿no? Y la otra alternativa que le queda, si es un menor de 70 años y no tiene ya otra complicación cardíaca, si los huesos no se le han desbaratado, si la vejiga funciona bien, si no hay una infección activa, es que se trasplante. Que alguien que ha tenido un accidente y una muerte cerebral y su cerebro se destruyó y ya no es una persona, ya no es un individuo, sino unos órganos vegetando, pero que pueden ser útiles para alguien más, se trasplanta. Y muchos de los enfermos renales jóvenes son candidatos a trasplante, pero la gente no dona los órganos. La gente no tiene compasión por el que sufre y quiere conservar todos esos órganos. Prefieren llevarlos a veces al cementerio y enterrarlos que prolongar una vida. Si usted dona sus riñones, si ha tenido un infortunio de morir por un trauma cerebral, done los órganos. Coméntele a la gente que hay que donar los órganos. Se trasplanta corazón, pulmón, hígado y el riñón. Y después de los ojos, después del trasplante de córnea, el trasplante más efectivo, el que más pega, digámoslo así, el de mejor pronóstico, es el trasplante del riñón. Hay mucha gente en el mundo que está necesitando de los órganos que se pierden en los muertos, en urgencias, en cuidado intensivo. Ayúdenos a que la gente done sus órganos.
Hola amigo, amiga, te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención, pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Damos gracias a Dios, mi querido amigo y amiga, porque de nuevo estamos aquí para continuar nuestra serie Camino, Verdad y Vida. Es un camino realmente maravilloso. Cada nuevo paso nos lleva más cerca de Jesús, nos lleva más cerca del día maravilloso cuando siempre estaremos con Él. Qué hermoso es poder aprender cada día más de la palabra de Dios. De nuevo, quiero invitarles a abrir este libro sagrado en su primera página. Me gusta mucho el capítulo 1 de Génesis, porque allí vienen los orígenes. Cuando todo era perfecto, cuando todo era hermoso. Noten ustedes cómo termina el relato de la creación. el relato del Dios creador, del Dios del amor, que lo creó todo con tanto amor, que no había muerte, ni dolor, ni sufrimiento. En Génesis capítulo 1, ustedes no encuentran ningún vestigio del pecado, ni del mal. Era todo felicidad. Era un mundo, repito, ideal. Lo resume así la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 y versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cuántos días habían pasado? Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Noten ustedes cómo la Biblia nos da un bosquejo de la creación. Allí nos dice lo que Dios hizo cada día. Y termina diciendo en forma repetitiva y reiterada lo que es más importante. Y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día. Porque Dios está creando para el hombre un ciclo de tiempo dentro del cual se debe mover. Como ya antes dije en otro tema, el único ciclo que Dios le dio al hombre es el ciclo semanal para que se moviera dentro del tiempo. Se lo dio en el Edén y permanece hasta hoy en día de manera invariable en todas las culturas. Cuando ustedes observan y dicen que es un año, es el tiempo que la Tierra da en dar vuelta alrededor del Sol dentro de su órbita. Eso es un año, 365 días y un cuarto de día aproximadamente. ¿Qué es un mes? Es el tiempo que la Luna tarda en recorrer su órbita alrededor de la Tierra, aproximadamente 29 días y tanto. Por eso tenemos cuatro fases lunares. El mes está marcado por las fases lunares en forma aproximada. ¿Qué es un día? Es el tiempo que la Tierra tarda en dar la rotación sobre su propio eje, sobre sí misma. ¿Pero qué es una semana? ¿A que nunca te lo enseñaron en la escuela? Es el ciclo de tiempo que Dios usó en la creación y que de manera repetitiva ha continuado en todas las culturas como un testimonio fidedigno de la creación y de la manera como Dios nos mandó a contar el tiempo. ¿Pero qué pasó el séptimo día de la creación? Génesis capítulo 2, a partir del 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mi querido amigo, mi querida amiga, has visto que Dios quiso que se le recordara como creador. Por eso estableció este monumento. Un monumento en el tiempo, que el tiempo no lo pudiera destruir. Por lo tanto, en la sabiduría divina, Dios hizo que el mismo tiempo, un tiempo sagrado, fuese ese monumento, que recordase a Dios como creador. Por eso, lo único que Dios hizo este día fue que lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Quién no va a querer ser bendecido? La gente siempre me dice, pastor, mire, bendiga a mis hijos, bendiga a mi familia. La gente compra una casa y dice, pastor, quiero que bendigan esta casa. Cuando se casan, pastor, bendiga el matrimonio. Todos queremos ser bendecidos. Pero ¿habías pensado que este día Dios lo dio como una bendición? Y todos aquellos que aprovechen este espacio sagrado y se lo dediquen a Dios, lo mismo que Dios hizo, que fue reposarlo, pero no es un reposo simplemente descansar, sino que es un reposo activo. Se convierte en una bendición para el pueblo de Dios. Noten ustedes cómo dice que lo santificó. Santificar es la primera vez que el verbo santificar aparece en la Biblia. Y dice que es apartar algo para un uso sagrado. En este caso, este tiempo quedó totalmente apartado. No tiene sentido que santifiquemos una mesa o que santifiquemos un lugar y luego lo dediquemos a cualquier uso. Si Dios santificó este espacio de tiempo, el tema básico de Dios es la santidad. Noten ustedes que a lo largo de toda la Biblia, Dios enfatiza su carácter de santo. Y es una de las características del carácter de Dios que Dios quiere comunicar a todas sus criaturas. Tanto es así. Noten ustedes cómo el tema del sábado Dios lo vincula directamente con la santidad. ¿Por qué? Porque en la medida como nosotros nos relacionemos íntimamente con Dios y le dediquemos momentos especiales, nosotros vamos a parecernos más a Dios. Algunas personas a veces dicen, bueno, yo le dedico a Dios todos los días. Pero si usted le dijera a su esposa, bueno, mi amor, mi cielo, por cuanto te dedico todos los días, ya no vamos a celebrar más los cumpleaños, ni vamos a celebrar más los aniversarios. Ya no te voy a dar nunca más ningún regalo de Navidad ni de Año Nuevo, porque todos los momentos son iguales para mí. Son iguales de importante. Te amo todos los días. Ya no te voy a dedicar más momentos especiales. ¿Cómo cree usted que funcionaría eso en su relación matrimonial, mi querido amigo y mi querida amiga? Porque si funcionara para ti, entonces funcionaría también para Dios. A veces me pregunto, ¿por qué a Dios lo queremos tratar de una manera diferente como tratamos con nuestros seres queridos? Como tratamos en nuestras relaciones aquí en la tierra. Noten ustedes cómo el diablo a veces nos hace fabricar nuestras propias excusas para que nosotros mismos nos alejemos de la palabra de Dios y nos alejemos de la felicidad, porque no es realmente de la palabra que nos estamos alejando solamente. Nos estamos alejando de Dios al perder ese tiempo de calidad, al perder ese vínculo especial. Eso es lo que nos convierte en pecadores. Porque el pecado lo que crea es precisamente una separación, es alejarnos de Dios. Por eso el diablo odia este tiempo de calidad. ¿Han visto ustedes cuando hay una relación y hay una tercera persona que está entrando en esa relación entre un hombre y una mujer y alguien, una tercera persona está tratando de entrar? ¿Qué es lo que trata? Trata de entorpecer los momentos, trata de estropear los momentos de relación que esas personas puedan tener entre ellos. ¿Por qué? Porque ese enemigo que está tratando de entrar y de romper la relación sabe que si hay un momento de calidad se van a volver más fuertes, se van a amar más, se van a conocer mejor. Mi querido amigo, mi querida amiga, eso es lo que el diablo, un enemigo de Dios, en la gran controversia, él trata de separarnos de Dios y él odia este mandamiento. Porque este mandamiento provee un tiempo de calidad del pueblo de Dios con Dios. Una cercanía, algo especial. Yo sé que debemos estar unidos a Dios todos los días y en cada momento. Pero Dios puso este tiempo especial de una manera cíclica para que nosotros podamos renovarnos, para que nosotros podamos fortalecernos, para que nosotros podamos crecer y mantenernos ligados a Él todo el tiempo. Por eso fue que Dios incluyó este mandamiento, su santa ley de amor. En Éxodo 20 yo les dije que iba a volver de nuevo a este cuarto mandamiento. Es el único mandamiento que plantea un tiempo especial con Dios. Por eso dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué la Biblia dice acuérdate? ¿Por qué Dios dice acuérdate? Porque Dios sabe nuestra tendencia a olvidar. Dios sabía que el diablo odiaba el tiempo de calidad entre Dios y su pueblo, el tiempo especial. Y por eso Dios introduce este mandamiento de esta manera, acuérdate. Y aún así, si yo les preguntara de toda la ley de los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más atacado? ¿Cuál es el mandamiento más olvidado? Lamentablemente, es triste que la mayor parte de las personas que usan el argumento de que la ley de los 10 mandamientos está abolida, no lo hacen para enseñar a matar, ni para enseñar a robar, ni para decir que se debe codiciar, ni que se debe deshonrar a los padres. Lo hace simplemente para decir que no hay que tener un sábado especial con Dios, como Él lo señaló en el momento de la creación. Y si ustedes observan bien, el sentido del sábado fue el primer día completo de Adán y Eva. Dos instituciones Dios dio al hombre en el Edén. La primera fue el matrimonio. Dios creó primero a Adán, luego de una costilla creó a Eva. Los casó, los unió en matrimonio y dijo, serán una sola carne. Ahora que ya eran una sola carne, ya era el sexto día en la tarde. Ya estaba terminando el sexto día. Para ellos no había habido ningún día completo. ¿Cuál fue el primer día completo de Adán y Eva? Fue el sábado. Y Dios dijo, este es un día especial. El primer día de ustedes, estamos celebrando realmente el nacimiento de Adán y Eva, que fue la corona de la creación. Estamos celebrando toda la creación completa y el primer día completo de Adán y Eva deben dedicarlo a entrar en una relación de amor, a entrar en una fiesta con su Creador. ¿Hay algo de malo en eso? Cuando alguien odia el sábado, realmente a quien está odiando es a Dios. Porque Dios lo que nos está pidiendo es que entremos en una fiesta espiritual con Él. Que Él quiere bendecirnos, que Él quiere santificarnos. Volviendo al tema de la santidad, que hace un rato lo mencioné. ¿Es importante o no es importante? Busquemos en Hebreos para que entendamos mejor el significado del sábado. Recuerden que es la primera vez que en la Biblia se usa el término santificar. Es con relación al tiempo especial con nuestro Dios. Y aquí en el libro de los Hebreos y en el capítulo 12 y versículo 14, noten ustedes la declaración: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Dios convirtió el sábado en una señal de santificación, porque es en esa relación de intimidad que, como nosotros realmente nos vamos consagrando. Santificación significa consagrarse a Dios, dedicarse a Dios, dedicarse a su servicio. Ese tiempo de calidad, ese tiempo especial, es como un oasis en medio del desierto. Ya después del pecado, el sábado tomó un sentido especial en medio de los avatares de la vida, en medio de la tristeza, de los sufrimientos. Como dice ya el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios le dijo a Adán y Eva, después que pecó, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas en la tierra. 6 días de sacrificio, de trabajo, casi no nos vemos. El hombre y la mujer trabajan por separado hoy en día en la vida moderna. Los hijos andan estudiando, andan en otras cosas. No hay un momento para reunirse la familia. Sin embargo, el cuarto mandamiento menciona a todos los miembros de la familia. Es el tiempo también de reunirse no solamente con Dios, sino con la familia. Noten ustedes cómo es el único mandamiento que menciona a todos los miembros de la familia. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, hoy en día diríamos tu mascota, tu visitante, tu extranjero, tu huésped. Todos deben unirse en el hogar para estar juntos en familia. ¿Hay algo de malo en eso? El diablo ataca aquello que es nuestra más grande bendición. Habría menos divorcio. Si todos los sábados la familia se congregara y se reuniera, habría menos rebelión, menos hijos que están faltos de identidad, porque ellos encontrarían su identidad al acercarse a Dios en forma especial, al estar juntos la familia. Este fue el patrimonio que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén, la primera familia, y que debía pasar a todas las demás familias. Pero ya ahora que el pecado estropeó el mundo, el sábado pasó a ser como un oasis en medio del desierto. Por eso yo le puse a este tema, el sábado, un oasis de eterna bendición. Cuando el peregrino va por el desierto cansado, sin encontrar agua, que ya casi no ve, y lo que ve son como espejismos, como sombras, allá a lo lejos ve las palmeras, ve el verdor, es un oasis, allá hay agua. Ahora por fin puede descansar tranquilamente, puede sentir que su cuerpo es restaurado, revitalizado. Ese es el sábado, mi querido amigo, mi querida amiga, que me escuchas. No te prives de esa bendición. Recuerdas que Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Pero no es cualquier día. Él dijo el séptimo. Es como que yo pongo un regalo, vamos a decir que hay ahora un mueble que tiene 7 gavetas, vamos a usar la palabra. Y alguien pone un regalo, pone una bendición en la gaveta número 7. Pero alguien llega y dice, yo las miro todas las gavetas iguales. Venga, voy a abrir la primera. ¿Abriste la primera gaveta? Así es, igual que la 7, pero allí no está el regalo. Digamos que fueran $1,000, allí no están. Y abres la segunda, sí, se ve igual que la séptima, pero allí no está el regalo. ¿Dónde fue que tu papá y tu mamá te dijeron que te habían puesto el regalo? Recapacita por un momento. Ellos te dijeron en la séptima gaveta. ¿Por qué vas a la primera o a la segunda o a cualquier otra? Cuando nosotros abrimos la séptima gaveta, ¡oh, qué bonito! Allí están los $1,000. Mira, aquí está mi regalo. Ese es el regalo que Él te dio. Él determinó el tiempo. Él es nuestro creador. Él creó la semana. Él creó el sábado como un regalo para ti. Porque tú necesitas tiempo de calidad con tu Dios. ¿Alguien podría decir, guardó Jesús el sábado? Noten ustedes lo que Jesús dijo en el Evangelio cuando Él vino. En Marcos capítulo 2, Jesucristo, que fue el autor del sábado. Marcos capítulo 2 y versículos 27 y 28. Allí Jesucristo, miren lo que declara. El día de reposo, y el original griego dice sabbaton, el sabbaton, el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, no el hombre por causa del sábado. Hay dos grandes peligros a los que podemos llegar. Uno es no guardar el sábado, rechazarlo, o sustituir el sábado por cualquier otro día de invención humana. Ese es un peligro, contrario a la palabra de Dios. Pero hay otro peligro, que es guardar el sábado, pero no de una manera que sea una bendición, sino en vez de que el sábado sea una bendición para nosotros, ser nosotros un esclavo para el sábado, hacer del sábado realmente una carga. Y en los días de Jesús, algunas personas llamadas fariseas habían convertido el sábado en una carga, habían perdido el propósito real del sábado. Y por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Para el bien del hombre, se podría decir en el griego también. Esa es la causa del sábado, porque Dios todo lo que ha hecho es una bendición para nosotros. Es para el bien nuestro, del hombre, quiere decir del ántropo, de la raza humana. Incluso algunos que a veces dicen que el sábado Dios lo dio a los judíos. Debían buscar Génesis 1 para que vean que Dios lo dio a la humanidad, al hombre. Aquí no dice que el sábado fue hecho por causa del judío, ni que fue hecho por causa del cubano. En mi caso, soy cubano. Bueno, también soy americano ya. Y soy español también. Pero el sábado no fue hecho por causa del cubano, del español, del americano. Sí, por causa de ellos también, pero dice por causa del hombre. Y aquí la palabra hombre, dirán las mujeres, nos incluye a nosotras. En el original hebreo, griego, es ántropo, que quiere decir ser humano. El sábado fue hecho por causa del ser humano. Las dos instituciones que Dios dio al ser humano antes del pecado son el matrimonio y el sábado. Y como tal no deben ser alteradas por el pecado, porque ya existían en el mundo perfecto. Eso de que el sábado fue abolido o de que el matrimonio fue abolido no tiene sentido, porque fue el regalo que Dios le dio al hombre cuando el pecado no existía. Si no hubiera habido nunca pecado, esas instituciones no hubieran sido jamás alteradas. Son regalos que Dios dio a la humanidad para nuestra felicidad. Y por eso el diablo los ataca o los ataca, porque él no quiere vernos a nosotros felices. Y el sábado refuerza el matrimonio y refuerza la familia. Porque es el tiempo de calidad, no solo con Dios, sino el tiempo de calidad entre nosotros. Y noten ustedes como Jesús enfatizó en Marcos 2:28. Por tanto, cada vez que Él decía así, es porque Él quería decir algo muy importante. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y ahí la palabra aún, ¿saben lo que significa? No equivale a todavía, es un aún diferente. Significa incluso del sábado. El Hijo del Hombre es Señor de todas las cosas, incluyendo al sábado. Jamás el sábado debe estar excluido, porque Él fue el Creador. Él es el Señor del hombre. Él es el Señor del templo. Él es el Señor de la nación. Es el Señor del universo. Pero Él es Señor incluso. Él es el Señor también, como dicen algunas versiones, del sábado. ¿Es Cristo Señor de tu vida? ¿Por qué no aprovechas el regalo que Él te dio cada sábado? ¿Cómo guardaba Jesús el sábado? Aquí en Lucas 4:16 lo dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en el día de reposo, en sábado, en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Ven ustedes cuál era la costumbre de Jesús? No era un sábado aislado, sino el día que Él iba a la sinagoga para leer la palabra de Dios, para estar congregado con sus hermanos. Era el sábado. Y en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? Es el día del retorno de Jesús. Por lo tanto, el sábado de alguna manera nos conecta con la segunda venida. El sábado es un encuentro con Dios en el tiempo. La segunda venida es un encuentro con Dios en el espacio. Así, en tiempo y espacio, que son las dos magnitudes de la materia, porque nosotros somos seres materiales, claro que también físicos y espirituales, debemos movernos dentro del tiempo y el espacio, encontrándonos con nuestro Dios. Y esto es lo que marca la segunda venida, y esto es lo que marca el sábado. ¿Querían saber un dato muy bíblico? Algunos a veces dicen que el sábado no corresponde al Nuevo Testamento. Y saben ustedes que el autor del Nuevo Testamento, que más habla del sábado, yo le diría el apóstol del sábado, es Lucas. Y Lucas era el único que era gentil. Todos los eruditos están de acuerdo con esta declaración. Y un gentil, alguien que no era judío, fue el que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, escribió la tercera parte aproximadamente de las menciones del sábado, que son 60, y él escribió 17 menciones en los dos volúmenes de historia eclesiástica, porque él también fue el historiador de la iglesia primitiva, que la escribió en dos partes, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, que es la continuidad de la iglesia cristiana. Si eres cristiano, recuerda que Jesús, conforme a su costumbre, Lucas 4, 16, iba cada sábado a la sinagoga y se levantaba a leer. Y si eres apostólico, recuerda que en Hechos 18, versículo 4, allí claramente él dice, y discutía, hablando de Pablo y de los apóstoles, en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos, tanto a los hebreos como a los gentiles, en sábado, y especifica todos los sábados. Pero alguien podría decir, el sábado fue clavado en la cruz. Vamos al momento de la crucifixión. En Lucas 23, 56 dice, era día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Noten cómo al sexto día se le llama día de la preparación. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, tetelestai, y en griego es una sola, consumado es, se traduce en español, se acabó. ¿Qué fue lo que se acabó? No fue el sábado. Lo que se consumó fue el plan de salvación, lo que Dios había prometido, la operación rescate. Había Dios garantizado la creación de un hombre nuevo. Y así como al final de la primera semana de la creación descansó el sábado, en la cruz, cuando terminó de recrear, de redimir, de rescatar, también guardó el sábado. El único día completo que Cristo descansó en la tumba fue el sábado. Noten ustedes que eso no pudo haber sido una coincidencia. Lo mismo que hizo en la creación, lo hizo en la redención. Y ahora noten ustedes más detalles. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Allí estaba la Santa Madre de Jesús. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas dice allí claramente en forma enfática algo que no se le pone en el Nuevo Testamento a ningún otro día de la semana. El sábado está ligado a un mandamiento. Por lo tanto, la vigencia de los mandamientos va más allá de la cruz. Noten que aquí ya Cristo había muerto. Incluso cuando Lucas está escribiendo esto, mis queridos amigos, era en la década del 60. Así que en la década de los 60, él escribe conforme al mandamiento, porque la vigencia de la ley de Dios y del sábado en especial es eterna. ¿Será, mi querido amigo, que vas a decidir hoy, cada sábado, entrar en una relación íntima con tu Dios? ¿Dedicarle a Dios ese tiempo de calidad, ese tiempo especial que Él estableció en el Edén cuando terminó de crear y en la cruz cuando terminó de redimir? Incluso en Isaías 66, 23, que se lo dejo de tarea, dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, dice que de sábado en sábado todos iremos a adorar delante de Dios. Nos estamos preparando para la tierra nueva, que será nuestro próximo tema. Nos estamos preparando para la eternidad con Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él establece un tiempo de calidad, un tiempo especial. Y en medio del sufrimiento y del dolor que hay en este mundo, en medio del desierto de este mundo, Él ha establecido este oasis de eterna bendición. Y recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar con Dios momentos especiales para que también disfrutes con Él la eternidad para siempre con Jesús. Él dijo claramente, el Hijo del Hombre, Señor, es del sábado. Que Él te bendiga, que esa sea nuestra experiencia y que bendiga a toda tu familia, porque es una bendición para ti y es una bendición para tu familia. Conectarte con Dios y conectar a toda la familia en un tiempo santo, porque eres un pueblo santo, un hijo santo de Dios. Y recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias y que esa sea tu linda experiencia. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra dulce al corazón. Luz eterna de valor, es fuente de